Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y casi 2 minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día, el programa que tenemos todos los días, de lunes a viernes, entre las 9 y las 10 de la mañana, en la radio autonómica, en la radio pública, en RPA, para reflexionar sobre la actualidad que tenemos en Asturias. El Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de medidas de apoyo a la industria destinado a acelerar el desembolso de créditos y ayudas y facilitar la liquidez de las empresas con el objetivo de paliar el impacto económico que está generando esta crisis del coronavirus. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se ha referido a la industria siderúrgica, a la que ha pedido reducir la actividad al mínimo. Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha señalado que la decisión de ajustar esa actividad mínima le correspondía a las direcciones de las empresas y a los representantes de los trabajadores. Calviño ha dicho que la industria electrointensiva no se puede parar, por lo que hay que asegurarse que se puede mantener un nivel de actividad reducido y con menor movilidad de los trabajadores. Hoy hablamos de la aplicación de estas medidas en Asturias con Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, con Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT en Asturias, y con José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras en Asturias. Otro asunto que ya dejamos sobre la mesa de Asturias al Día tiene que ver con los expedientes de regulación temporal de empleo. La Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica ha recibido desde el pasado 11 de marzo y hasta primera hora de la tarde de ayer martes 9.170 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo relacionados con la crisis sanitaria. El Servicio de Relaciones Laborales de la Dirección General de Empleo y Formación ya ha tramitado 2.286 que afectan a 7.940 personas. De los ERTE tramitados, 2.149, el 94%, responden a causas de fuerza mayor e implican a 7.252 trabajadores, mientras que otros 137 se deben a causas económicas, técnicas, productivas y organizativas y afectan a unos 688 trabajadores. Para los primeros, el número de días de suspensión por término medio es de 30, el mismo periodo fijado para el estado de alarma. Para el resto es de 90 días. Hostelería y hotelería, servicios de restauración y catering a instituciones, peluquerías y otros tratamientos de belleza y empresas de pequeño comercio continúan como los sectores con más expedientes tramitados y se estima que coparán también la mayoría de los presentados. Son asuntos que hoy vamos a tratar, como les decía, aquí en Asturias al Día durante la próxima hora, hasta las 10 de la mañana, con Amor Argüelles en el control de sonido. Son las 9 y 4 minutos. Arranca Asturias al Día.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
Saludamos a nuestros invitados. Belarmino Feito, presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, presidente de la FADE. ¿Qué tal, Belarmino? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Aprovechando tu pregunta, que cómo estoy, quiero aprovechar para decir que, bueno, que estoy bien, que me encuentro bien, porque, bueno, en las últimas horas circuló un rumor y, bueno, pues me están llamando, pues, de mi familia y de amistades, que parece ser que, bueno, pues que tenía, porque había sido positivo, dado positivo, ¿no?, antes de coronavirus, pero, bueno, que no es así, que me encuentro bien, que me encuentro muy bien, tanto yo como mi familia, y bueno, tal vez sea porque como estoy recluido desde el pasado día 13, pues aquí en Perlunes, en Somiedo, mi pueblo, que fue donde me sorprendió el estado de alarma, y bueno, pues siguiendo un poco las indicaciones del estado de alarma, bueno, pues aquí sigo, pero bueno, en cualquier caso, que ha sido un falso rumor, que estoy bien, y bueno, pues tal vez como yo tampoco, a lo mejor me prodigo demasiado en, por lo menos todos los días, en las redes sociales, ni con chistes, que seguramente también vienen estos días, y ni con aventuras ni batallitas, pues bueno, a lo mejor alguien pensó que efectivamente me llamaron algunas personas preocupadas en ese sentido, y bueno, simplemente que seguimos aquí y que un poco haciendo lo que toca, el trabajo discreto y trabajo duro desde las trincheras, que es desde donde toca trabajar en este momento, ¿no?
Muy bien, Belarmino, pues aclarado ese asunto. Saludamos también a Javier Fernández Lanero. ¿Qué tal, Lanero? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Pues bien, la verdad que de salud todos bien, y confío en que también estéis todos vosotros bien.
Y José Manuel Zapico, ¿qué tal, Zapico? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues buenos días, hola a todos. Me alegro de conocer esas noticias que nos trasladáis y con ganas de poder asistir en persona a la emisora y saludarte, Roberto, a ti y amor.
Muy bien, pues ya sabes que en cuanto esto pase, las sillas están aquí esperándoos para tener ese contacto habitual que mantenemos con empresarios y con sindicatos para abordar cuestiones que en definitiva son de actualidad. Bueno, Belarmino ya nos aclaraba que todo va bien. Esa iba a ser también mi pregunta, ¿no? Añado una más. ¿Cómo estáis viendo ya en términos generales la respuesta que se está dando por parte de la sociedad asturiana, Zapico?
Bueno, pues después de pasadas las primeras horas, los primeros días del estado de alarma, donde realmente hubo pues mucho miedo, confusión, y se vieron escenas nada deseables de supermercados con demasiada gente, pues la verdad que en estos momentos nuestra valoración es muy positiva. La sociedad está dando un ejemplo de responsabilidad, quedándose en su casa de manera generalizada y abrumadora, un ejemplo de responsabilidad a la hora de reconocer el trabajo de los empleados públicos, esos todos los días a las 8 de la tarde, ese aplauso. Y ahora lo que toca pues es, como parte de la sociedad que son, felicitar a los trabajadores y trabajadoras que están en primera línea dando la cara. Al personal sanitario, al personal sociosanitario, que como el personal de ayuda a domicilio, que está jugando un papel fundamental en este momento, cuidando a nuestras personas mayores. Todas aquellas personas que están en los supermercados, las trabajadoras, que a pesar de tener unos salarios muy precarios, se ha visto que son puestos de trabajo fundamentales, esenciales para esta sociedad. Los transportistas. Bueno, todos aquellos trabajadores y trabajadoras que están en primera línea jugándose el pellejo, dando la cara por todos y por todas para vencer a este virus, hay que agradecérselo y ese es nuestro análisis, ¿no? Una sociedad comprometida en líneas generales y que tenemos que, entre todos y todas, ganar al virus y eso lo lograremos si lo hacemos de manera colectiva y solidaria.
Lanero.
Sí, bueno, yo creo que la reacción de la sociedad asturiana, llevamos ya más de 2 semanas de confinamiento, ha sido muy positiva, siempre habrá alguna anécdota, pero son eso, cosas muy, muy contadas. En general, en un porcentaje amplísimo, la sociedad se está comportando de manera muy positiva, están cumpliendo lo que están marcando los expertos sanitarios, están recluidos casi todas las personas en las casas, salvo los que tengan que trabajar, y además hay un reconocimiento por parte de toda la sociedad, no solo con los aplausos todos los días a las 8 de la tarde, sino hay un reconocimiento a través de todos los medios, de redes sociales, de todo este personal sociosanitario que trabaja en la sanidad, que trabaja en las residencias, todo el personal que trabaja en los supermercados, es decir, hay un reconocimiento social a todo este personal por parte de toda la sociedad, que se transmite a través de esos aplausos a las 8, pero que está permanentemente en todas las redes. Hay un reconocimiento a nuestra sanidad, a la sanidad de España, pero a la sanidad asturiana, y hay un reconocimiento sobre todo al personal sanitario. Yo creo que estamos dando un ejemplo en la sociedad de saber afrontar en momentos muy difíciles una situación muy complicada, de saber estar en las casas, que es muy difícil porque hay momentos donde se te viene encima, y la gente que está trabajando también y que tiene la obligación de trabajar, también hay un reconocimiento, hay a todos los trabajadores que tienen que hacer ese trabajo necesario para que la economía no caiga, y por lo tanto yo creo que el comportamiento, vamos, yo creo que si algo podemos poner como sobresaliente, son por una parte el personal sanitario, el personal de los supermercados y todo el personal que está trabajando para hacernos la vida más fácil, y luego todos los ciudadanos que están cumpliendo en sus casas, con humor, y aplaudiendo y reconociendo el trabajo de los demás, ¿no?
Belarmino, ¿cómo lo estás observando?
Sí. Bueno, pues yo en cuanto al comportamiento de la sociedad asturiana en general, pues nada que añadir a lo comentado, absolutamente alineado con lo que acaban de comentar en este caso los compañeros. Yo creo que se está dando un ejemplo ante una situación compleja y sobre todo de mucho desconcierto, porque es mucho el desconcierto lo que se vive cada día con noticias contradictorias, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que tanto las personas que ya están en casa, que es complejo el estar tantos días en casa, que no estamos acostumbrados a estar en casa, más bien todo lo contrario, estamos acostumbrados a valorar poco un, casa, son situaciones difíciles, y yo creo que, como decía Fabrico, salvo alguna anécdota, vamos, que son anécdotas que siempre hay, pues yo creo que está habiendo un comportamiento ejemplar. Y sobre todo, pues eso, sumarme a ese reconocimiento que están haciendo de a todos los colectivos, bueno, pues porque no se me quede ninguno en el tintero, pues a todas las actividades declaradas como esenciales, a todos los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en estas actividades esenciales, que son absolutamente necesarias para, bueno, pues para seguir en el día a día, como este reconocimiento, y de forma muy especial probablemente pues a todo el personal sanitario y bueno, pues que prestó servicios también geriátricos, etcétera, y bueno, pues yo creo que corren un riesgo continuo y que bueno, pues que día a día tienen que mantenerse al pie del cañón, pues porque es lo que toca en estos momentos difíciles, ¿no? O sea que a todos ellos pues yo quiero sumarme a ese agradecimiento y bueno, y aprovechar pues en este capítulo de agradecimientos, pues también un agradecimiento particular en este caso al colectivo que represento y a todos los trabajadores que de alguna manera durante estos días de incertidumbre pues nos toca eso, simplemente incertidumbre. Un agradecimiento especial también a los trabajadores en este caso de FADE y a todo el consejo y todos los empresarios que nos están llamando cada día, pues unos para dar ánimos, otros para prestar apoyo en el medio de toda esta incertidumbre y todo este caos que se presentaba sobre todo estos últimos días. Y bueno, pues sobre todo a todos los empresarios que están colaborando con FADE y sobre todo a los trabajadores de FADE, que día a día, yo creo que 24 horas, 7 días a la semana, en este caso coordinados por Alberto González, por el director general, que está haciendo un trabajo titánico y extraordinario al frente de esta situación, pues ampliarles también este agradecimiento por la labor importante que están realizando también.
Muy bien, bueno, pues son las 9:14 en este momento, a esta hora, en este día, en este miércoles 1 de abril. Belarmino, ¿qué situación tenemos en Asturias derivada de ese decreto que paraliza la actividad no esencial?
Bueno, tenemos una situación a día de hoy pues ya un poco más, digamos que un poco menos caótica que la que se vivió el día de ayer, ¿no? La verdad es que yo creo que ayer se vivió sobre todo, bueno, tanto el domingo como el lunes, pues fueron horas de auténtico caos, de auténtico desconcierto. Yo creo que por cómo se formuló todo esto, ¿no? Yo creo que primero el anuncio el sábado a las 6:30 de la tarde por parte del presidente del gobierno, anunciando el que el domingo a las 12 de la noche entraría el decreto por el cual se suspendía todas aquellas actividades que no fueran declaradas esenciales. A partir de ahí reina el desconcierto porque no se conoce muy bien cuáles van a ser las actividades esenciales y se espera que después del Consejo de Ministros, que era un poco lo previsto, que en el Consejo de Ministros se redactaría y regularía mediante este Real Decreto cuáles eran las actividades esenciales. Y no fue así, circularon muchos rumores, incluso pues borradores, etcétera, por las redes sociales, por los medios de comunicación, y allá a las 11:30, 12:45 de la noche, 15 minutos antes de la entrada en vigor, es cuando se publica el Real Decreto, un Real Decreto muy confuso, muy muy ambiguo, que no dejaba claro a nadie cuál era la posibilidad de trabajar o de no trabajar, incluso contradiciendo borradores o algunas cuestiones que habían trascendido, pues esto incluso lo contradecía. Y a partir de ahí pues es cuando se vive un verdadero caos, ¿no? Un verdadero caos durante toda la jornada de ayer, en la que bueno, pues empresas que ya tenían previsto cerrar, que luego bueno, pues parece ser que salieron algunas aclaraciones al Real Decreto, y entonces pues yo creo que ahí, bueno, pues yo todo esto creo que fue consecuencia de por lo menos en mi opinión, consecuencia de que bueno, de que esta decisión y la forma en la que esto salió, pues porque pues que fue una decisión digamos que tomada y cocinada por y que se negoció probablemente políticamente en el seno del propio gobierno y que no se consensuó con los agentes sociales ni con los representantes ni de las empresas ni de los trabajadores, que al final iban a ser las partes afectadas. Y yo creo que como consecuencia de eso, pues bueno, pues quizá no se tuvo muy en cuenta cuáles iban a ser las consecuencias y en qué forma se podía aplicar esta medida, ¿no? De hecho, lo que sí hay que valorar de forma positiva, pues fue todo el trabajo realizado ayer, que yo creo que cuando las cosas se hacen bien y cuando las cosas se hacen de una forma lógica, ayer hubo una coordinación de trabajo en Asturias entre delegación de gobierno, la consejería de industria y en este caso y FADE y las otras patronales, FEMETAL, etcétera, que yo creo que estuvieron trabajando a lo largo de todo el día, digamos, codo con codo, y consiguieron, bueno, pues clarificar y poner un poco de orden en el desconcierto que había, y sobre todo también un poco de orden en cuanto a la medida que se había adoptado, pues que era terrible de cara al día después, ¿no? O sea, quiero decir, la paralización total, desde luego yo, bueno, pues ya se ha reiterado, pero voy a reiterarlo una vez más, que lógicamente desde las empresas, pues, y desde los trabajadores y desde todas los ámbitos, en estos momentos estamos concienciados de que la prioridad es el atajar esta pandemia, revertir esta situación, y la prioridad es pues preservar la vida de las personas, ¿no? Eso ante cualquier eso vaya por delante. Pero bueno, hay una segunda prioridad, dicho eso, como primera prioridad, hay una segunda prioridad que es pensar en el día después. O sea, quiero decir que bueno, pues hay muchísimos puestos de trabajo en juego y hay que también pensar en las medidas que debemos de adoptar de cara a a que el día después habrá que articular medidas en el ámbito social, lógicamente, para proteger pues a todos los trabajadores que de alguna manera puedan perder como consecuencia de esta situación pues los puestos de trabajo, pero la mejor forma de protegerlos es preservar el máximo de puestos de trabajo y que no nos encontremos en una situación de caos económico en el que se pierdan decenas de miles de trabajo en Asturias, que es lo que podría ocurrir, ¿no? Entonces estas decisiones que se tomaron vía Real Decreto, donde se paralizaban todas las actividades, algunas esenciales, pues bueno, tal y como se planteó inicialmente, pues era una verdadera masacre en lo que se pretendía hacer con estas actividades y lo que podía ocurrir. Y ya digo que yo creo que fue precisamente pues por no, probablemente de por parte del gobierno, pues también consensuar un poco de la forma de hacerlo y de aplicarlo pues con los agentes sociales, ¿no? Con en este caso con los sindicatos y con COE. Bueno, pues yo creo que se podía haber evitado pues todo este desconcierto y todo este caos y daños que se ya han hecho, que de alguna forma son irreversibles, ¿no? En algún caso. Y de hecho, pues después, al día siguiente, pues yo creo que se vio que, bueno, pues yo creo que sí trabajó en este caso se trabajó bien. La Consejería de Industria, yo creo que trabajó duro y trabajó bien, en coordinación con la delegación del gobierno y, repito, con FADE y con todo el mundo que tenía que trabajar, y que, bueno, pues se puso un poco de orden y concierto en este asunto, ¿no? Yo creo que precisamente las personas que estamos hoy aquí en esta tertulia, tanto yo creo que representamos a instituciones que tienen mucho que decir en todos los ámbitos, porque realmente somos en esa segunda prioridad, que es la preservación al máximo de la actividad económica y de los puestos de trabajo, de la actividad productiva, pues yo creo que somos las partes precisamente afectadas, ¿no? Somos precisamente las empresas y los trabajadores, y yo creo que se debe de contar con estos colectivos, a pesar de que esto es una alarma, y ya sabemos que es una alarma, es una alarma sanitaria, es un estado de alarma y la prioridad es la parte sanitaria. Yo creo que las tres partes asumimos eso, pero luego hay una segunda parte que es importante y que bueno, yo creo que tenemos mucho que aportar en ese sentido.
Muy bien, Zapico.
Sí, en primer lugar lo que hay que señalar es que desde nuestra organización apoyamos el Real Decreto que reduce la movilidad en todas aquellas actividades que no son esenciales. porque contribuye a salvar vidas, que es la prioridad absoluta en estos momentos, ¿no? Así lo recomienda la autoridad sanitaria, que eso ayuda al confinamiento y, por lo tanto, a derrotar al virus. Y vemos el Real Decreto necesario. A partir de ahí hay que decir, en aras de la verdad, que la gestión del Real Decreto fue caótica, que debería ser una gestión pues mucho más eficaz a la hora de coordinar a las administraciones, empresas y trabajadores. Y ahí lo que reclamamos, porque seguro que hay que seguir tomando decisiones, es diálogo social, que haya mucha cercanía con los agentes sociales, que estamos a pie de tajo para poder coordinar esas decisiones, que son difíciles, que seguro que esa gestión, pues hace un mes nadie se iba a imaginar que podríamos estar en esta situación, pero que acertaremos y somos capaces a recoger la mano tendida de las organizaciones sociales que estamos dispuestos a aportar y a trasladar pues información de primera mano de lo que está ocurriendo en los centros de trabajo. Nosotros en la mañana de lunes, en videoconferencia con la Consejería de Industria, pues consensuábamos una serie de criterios para determinar en el ámbito industrial lo que era esencial o no. Eran tres, pues aquellos procesos que no se pueden parar porque su paralización podrían generar, dada la singularidad de la industria asturiana, pues con una situación irreversible y por lo tanto generar un perjuicio mayor. Aquellos otros procesos que estuviesen integrados dentro de la cadena de valor de otras actividades esenciales. Si se ponía el ejemplo de los fertilizantes necesarios para la agricultura y, por lo tanto, para la alimentación, o en la cadena de valor de la elaboración de equipos y medios de protección de la seguridad y salud de la ciudadanía. A partir de ahí, sindicalmente, nosotros creemos que son empresas y administración quien deben de ponerse de acuerdo para determinar lo que es esencial y lo que no, con la salvedad lógica y evidente de nuestra presencia en los centros de trabajo, que allí donde detectemos que hay abusos y que hay una voluntad de incumplir la norma, que en estos momentos no nos consta, pero de detectarla, pues evidentemente actuaríamos con contundencia para paralizar esa actividad si llegase el caso, porque lo principal es garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, y para eso hay que garantizar que haya equipos y medidas de protección suficientes en los centros de trabajo. Por lo tanto, reclamar coordinación a las administraciones y mucho diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas que estamos en los centros de trabajo y podemos aportar pues nuestro conocimiento, nuestra experiencia y la capacidad de nuestra gente para que las decisiones que hay que adoptar puedan desarrollarse de una forma más eficaz. Que se tomen decisiones que no sean irreversibles para la actividad económica y, sobre todo, que se tomen decisiones con sensatez.
¿Lanero?
Sí, yo creo que hay que diferenciar dos cuestiones. Una es el aspecto formal y otra la cuestión de fondo, ¿no? En el aspecto formal volvemos otra vez a los comunicados y a los anuncios de medidas y de reales decretos de sábado, que finalmente se materializan en un real decreto el domingo a las 12:05, de aplicación automática el lunes a las 12:05, es decir, con apenas 10 minutos. Un real decreto que la verdad que tenía medidas muy inconcretas, que creaba mucha confusión y dejaba demasiadas cosas a la interpretación. Y no estamos las organizaciones sindicales, entiendo que tampoco las empresariales, para interpretar. Estamos para defender, en este caso, unos a las empresas y nosotros también a los trabajadores y a las empresas. Quiero decir con esto que en el aspecto formal se ha hecho mal, no se ha tenido en cuenta a los agentes que operamos en el ámbito económico y social, ni a los sindicatos ni a los empresarios, y por lo tanto no fue hasta a partir de lunes, empezando por una vía conferencia que tuvimos por la mañana aquí en Asturias y siguiendo con reuniones que hubo en Madrid con los diferentes ministerios, para poder clarificar a qué se llamaba actividades esenciales, cuando se empezó a clarificar determinadas cuestiones que eran muy importantes, y posteriormente cuando hubo una interpretación hecha por la Consejería de Industria del Principado de Asturias junto con la Delegación de Gobierno, donde ya se dejaba un poco más claro que la actividad industrial, tanto la manufacturera como la altamente industrial con ciclos continuos, donde no se podía paralizar, pues tenía la consideración de actividad esencial. Ahí añadíamos también a un colectivo muy importante que había quedado fuera de ese Real Decreto y que no sabíamos en qué papel estaban, que eran los autónomos, donde también se aclaró su situación y, por lo tanto, no están sujetos a ese Real Decreto. Y otra cuestión es el aspecto de fondo. En el aspecto de fondo nosotros estamos completamente de acuerdo. Lo primero es la salud y, por lo tanto, hay que hacer caso a los expertos sanitarios, y si los expertos sanitarios, los técnicos, los científicos dicen que es necesario parar toda la actividad que se pueda y dejar simplemente la básica, porque eso va a repercutir en que haya menos muertes, porque eso va a repercutir a que podamos salir antes de esta situación, de este estado de alarma en el que nos encontramos, pues nosotros lo apoyamos sin ninguna duda. A partir de ahí es verdad que esto tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias sociales. Yo creo que podemos imaginarnos lo que va a ser el día después. Ahora estamos en estado de shock, pero evidentemente esto no termina el día que termina el estado de alarma. Nos aventuramos a una situación francamente difícil. Hay que poner todas las medidas en marcha y yo creo que se van en la buena dirección, tanto las medidas sociales como las ayudas económicas a las empresas. Evidentemente lo que quisiéramos es salir en forma de V, de tal manera que al día siguiente de salir de esta situación volviésemos a la situación anterior. Eso es muy difícil y hay que intentar en ningún caso salir en forma de E. Es decir, pero hay que ser conscientes de que hay sectores como el turístico, sobre todo el sector de la hostelería, sectores que van a tardar mucho en recuperarse muchos meses y por lo tanto las ayudas, los incentivos, todas las medidas que se pongan en marcha, que se están poniendo en marcha ahora, van a tener que continuar unas cuantas después del estado de alarma, porque va a haber sectores que o reciben incentivos o reciben ayudas o hay flexibilidad o va a ser muy difícil poder recuperarnos y que esas empresas puedan volver a recuperar su ritmo de actividad y por lo tanto poder recuperar el empleo. Y no lo que nos podemos temer, y es que vayamos muchos trabajadores y muchas trabajadoras a copar las listas del desempleo, y es algo que no se puede permitir ni social ni económicamente este país. Por lo tanto, es decir, nos estamos jugando mucho, pero lo primero es la salud. Primero tenemos que salir de esta, y sabemos que luego esto tiene consecuencias económicas y sociales. Yo haría una petición ya inmediata a la administración estatal y a la administración del Principado de Asturias. Lo que más vamos a necesitar, porque hay un montón de medidas que están puestas en marcha, de incentivos, de ayudas, de moratorias, de préstamos, etcétera, etcétera. Lo que más necesitamos en estos momentos es agilidad y flexibilidad por parte de las administraciones. Que todas estas ayudas, tanto sea para prestaciones por desempleo, que los trabajadores lo puedan cobrar cuanto antes, que sean las ayudas para autónomos, que puedan también cobrar cuanto antes esas ayudas. Si estamos hablando de acuerdos con las entidades bancarias, que se facilite, que las entidades bancarias faciliten esos micropréstamos, que faciliten esos adelantos de dinero, esas moratorias, que si estamos hablando de cualquier otro tipo de pagos de impuestos, de traslado de cotizaciones para más adelante. Es decir, necesitamos agilidad y flexibilidad, porque si no, si las ayudas tardan en venir, va a ser muy difícil que tanto las personas como las empresas puedan soportar demasiado tiempo una situación donde no o donde se tarde en recibir esas ayudas. Por lo tanto, agilidad y flexibilidad. Hay muchas ayudas, pero necesitamos poder acceder rápidamente a ellas con trámites que sean fáciles, porque por una parte se anuncian las medidas, pero luego no están concretadas. Es decir, queremos saber cuándo cobran los trabajadores que estén en el ERTE las prestaciones por desempleo. Hay una negociación con los bancos que no acaba de llegar, pero es que en otras comunidades autónomas estamos viendo la experiencia, y donde se ha dicho que iba a ser automático el trámite con las por parte de las empresas con el SEPE, para que los trabajadores no tengan que realizar ningún tipo de trámite con las oficinas, ni online ni por supuesto presencial, resulta que ya está en algunas comunidades autónomas diciendo que los trabajadores que se den de alta por primera vez en el desempleo tienen que ellos inscribirse, porque si no van a tardar, no van a poder desde el SEPE dar una respuesta rápida a las prestaciones. Es decir, tenemos que garantizar ahora mismo su agilidad y flexibilidad.
Belarmino, ¿hay temor?
Bueno, lógicamente hay temor, porque hay mucha incertidumbre. Entonces, lógicamente hay temor al día después. Hay temor al día después porque, bueno, pues todas estas actividades que se están parando, en el ámbito de la hostelería y el turismo, en el ámbito del comercio, por poner un ejemplo, pues muchos comercios, muchos pequeños comercios y muchos locales de hostelería no van a volver a abrir. O sea, a mí me están trasladando desde las asociaciones y los propios empresarios, las propias personas me están trasladando que, bueno, pues que ante esta situación que les va a resultar muy complejo volver a abrir a algunos, a muchos, por desgracia, y en el ámbito de la industria, pues exactamente lo mismo. Todo esto, aunque, bueno, pues ayer se pudo reaccionar y se pudieron salvar algunas situaciones, bueno, pues lógicamente va a afectar gravemente al día después. Bueno, pues porque no es una... Yo escuché en alguna comparecencia, bueno, pues que esto simplemente era una hibernación de la actividad económica, ¿no? Que simplemente se paraba 2 semanas y arranco hoy y paro mañana. Yo no tiene... Yo ahí no estoy absoluto de acuerdo. Yo creo que no tiene nada que ver el día antes de parar con el día después de arrancar de nuevo la actividad. No va a tener nada que ver porque habrán sucedido muchas cosas en ese medio tiempo. Lo primero, que lo único que se habrá hibernado en este caso, pues son los ingresos, porque va a haber que hacer frente exactamente igual a todos los pagos, tanto de las nóminas, de los seguros sociales, de los impuestos, de absolutamente de todo, y los pagos corrientes que se vienen haciendo cada mes por parte de las empresas. Con lo cual, bueno, pues lo único que se habrá hibernado habrán sido los ingresos, la producción. Eso por una parte, pero por otra parte va a haber un impacto comercial, por decirlo de alguna manera, pues porque en este momento, me consta de ayer y se pudo constatar ayer, que bueno, pues muchas empresas del sector manufacturero que están internacionalizadas y que funcionan en el mercado, que están trabajando en el mercado internacional, pues estaban recibiendo de alguna manera pues contrataciones que estaban en negociación y que se estaban produciendo, pues les estaban anunciando a las empresas que desde la alta dirección de estas empresas del ámbito internacional, pues que habían dado la orden expresa de no contratación en España por el riesgo de lógicamente de ejecución en base a, bueno, pues en base a la situación y en base al Real Decreto que había entrado en vigor a las 12 de la noche, ¿no? Y entonces, bueno, pues va a haber un parón en la alimentación de la cartera de proyectos que tienen las empresas. Eso va a haber un parón que se va a pagar durante probablemente pues meses o el año siguiente a reanudar esa actividad. Con lo cual, por una parte, pues habrá empresas que tengan pulmón y puedan efectivamente pues hacer frente a la situación financiera en el ámbito de... Y habrá empresas que no, pero en cualquier caso lo que sí se va a producir es un parón en la actividad, un parón o una disminución en esa actividad que estaban desarrollando, pues que se va a ver aminorada en los meses siguientes porque de alguna forma este riesgo de contratación que no están dispuestos a asumir por parte de estas empresas que tenían, bueno, pues esos colaboradores o suministradores en Asturias, y eso, bueno, pues lógicamente va a afectar probablemente pues a todos, pero siempre pues a las pymes, a las pequeñas empresas, a las microempresas que a su vez prestaban servicios a las empresas que contrataban en el ámbito internacional, pues les va a llegar ese, lógicamente, pues eso, esto les va a afectar, ¿no? Entonces, de ahí un poco, pues un poco lo que decía Javier Lanero, ¿no? Yo creo que hay que implementar medidas, pero de forma inmediata. Quiero decir, yo llevo días diciendo que lo más importante es diseñar medidas eficaces, medidas de apoyo eficaces. Yo creo que tenemos la experiencia muy reciente de la crisis del 2008, que nada tendrá que ver con esta, pero sí hay ciertos patrones que lógicamente nos van a servir. Y yo creo que tenemos la experiencia de la eficacia o no eficacia de las medidas que se adoptaron en su momento, pero lo que sí tenemos es la experiencia de que lo que realmente importa es la inmediatez. Podemos diseñar las mejores medidas que estén previstas, que esté previsto que acorde a esas medidas obtener la máxima eficacia. Pero si no se aplican de forma inmediata, a mucha gente les va a llegar tarde. Y cuando una medida llega tarde, pues pierde absolutamente toda su eficacia. Y yo quiero que se reflexione sobre esto. Es importante adoptar medidas eficaces y a tiempo y de forma inmediata. Y efectivamente, pues se anunciaron en su momento pues de medidas de apoyo, que si 200.000 millones de euros, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final, no sé si eran 200.000, si eran 100.000, pero bueno, de momento con lo que nos quedamos es con que hay una línea de 20.000 millones en avales, pero que después de no de, de haberse anunciado en su momento, no recuerdo cuánto fue, pero yo creo que quedando sobre 200.000 millones para no sé cuántas cosas. Bueno, pues al final, en avales parece ser que hay encima de la mesa 20.000 millones, que todavía las empresas no tienen claro de cómo pueden acceder a esos avales. Los autónomos, las pymes, las micropymes no tienen claro a día de hoy cómo es el acceso a estos avales. De hecho, pues ahora a las 10 en FADE, hay una serie de las entidades financieras asturianas, va a haber una videoconferencia porque lo hemos coordinado desde FADE, que se pone en marcha ahora a las 10 de la mañana, donde estas entidades, parece ser Sabadell, Liberbank y Caja Rural, van a informar o dar la información a las empresas mediante videoconferencia. En la página web de FADE se puede ver el enlace para esta videoconferencia, de cara a explicar de alguna manera el cómo acceder a estas, estos avales. Pero es que esos 20.000 millones, yo hablando ayer con una entidad financiera, me decía que esto con acceso por parte de todas las empresas españolas a este en igualdad de condiciones a estos 20.000 millones, que lo que se preveía es que esto durase horas. O sea, simplemente que la duración es a partir de 20.000 millones en el ámbito de toda España, que probablemente sería de horas. Entonces, hay otras entidades también que también están haciendo el Banco de Santander también tiene previsto también una videoconferencia para explicar un poco esto, pero de alguna forma se articulan medidas, se anuncian cosas, pero finalmente esas cosas que se anuncian pues no llegan, no se acaban de plasmar, y las empresas pues preguntan y hay mucho desconcierto porque se anuncian cosas pero no se concretan, que era un poco lo que decía Javier y que es la realidad. Mucho se anunció por parte de forma complementaria por parte del gobierno del Principado de Asturias, 32 millones el otro día, pero bueno, pues 32 millones, que parece ser que el 25%, pues 8 millones van a los ayuntamientos. Hay una partida que sí podía llegar a las empresas en forma de avales a través de Asturgar, de 10 millones de euros, pero ayer, yo que soy consejero de Asturgar y ayer puesto al habla con el director general de Asturgar, todavía no se había concretado de qué forma se iba a habilitar estos 10 millones de euros y cómo podían llegar estos 10 millones de euros a las empresas. Para poder hacer frente, pues estamos a final de mes, hay que hacer pagos hay gente que lleva más de 15 días sin ingresar un solo euro y hay que hacer frente pues a todos los pagos. Se anunció en su momento la suspensión a los autónomos de la cuota de las cuotas, ¿no? Se les ha cobrado el 100% de la cuota de marzo, se les ha pasado el 100%. O sea, que una medida que se contaba como cierta, que no iban a tener que hacer frente a la cuota de autónomos, y lo cierto es que la noche del pasado día 30 pues se ha cobrado el 100% de la cuota de todos los autónomos. Entonces, anunciamos medidas, pero no concretamos las medidas, con lo cual es como si no hubiésemos hecho nada, porque pierden absolutamente toda su eficacia. Sí. Y yo creo que, hay que ser cuidadoso con estas cosas, sobre todo con el diseño y con la aplicación. Y de cara a eso, yo creo que tanto UGT como comisiones, los que estamos hoy, las tres instituciones que estamos hoy precisamente en esta tertulia, hemos hecho una propuesta al Principado, una serie donde le proponíamos una serie de medidas, a la vista de que la concertación social de alguna manera pues quedaba aparcada, lógicamente, pues porque no tiene sentido en este momento continuar, habrá que esperar a que el escenario se estabilice, el escenario económico, se estabilice una vez que superada la crisis sanitaria, que se estabilice un poco y ver cuál es el nuevo escenario de cara a abordar la negociación de la nueva concertación. Pero lo que sí hemos propuesto al Principado pues es una serie de medidas, al Gobierno del Principado, una serie de medidas transitorias que son y que tendrían que ser de urgente aplicación, encaminadas un poco a disipar un poco todas estas cuestiones, que por cierto pues no hemos tenido respuesta ni estamos teniendo respuesta por parte del Gobierno del Principado de cara a iniciar un poco que se abra un poco este diálogo social que entre, en este caso, todas las partes afectadas, que son los trabajadores representados en este caso por los sindicatos mayoritarios y en este caso las empresas representadas en este caso por FADE, al igual que sucede en el ámbito de la concertación, Y bueno, pues lo que estamos es a que nos dé respuesta, y que inmediatamente pues se ponga en marcha esto de cara a aportar al diseño de esas medidas necesarias, basado en esa experiencia que efectivamente comentaba Zapico antes, que bueno, pues en la experiencia que tenemos, y en que palpamos la realidad día a día, tanto trabajadores como empresarios, palpamos la realidad en las empresas, y aportar digamos que nuestra experiencia de cara a diseñar esas medidas y que se implanten de forma inmediata.
¿Zapico?
Sí, ciertamente seguro que el día después de superar esta crisis sanitaria, que estoy convencido que lo vamos a hacer, pues va a haber temor, porque la situación es muy complicada, es inédita y por lo tanto es humano tener miedo a lo que está por venir. Y la mejor forma de superarlo, el mejor antídoto para nosotros es tomar decisiones ahora, tomarlas además de manera consensuada. Nosotros creemos que el gobierno está tomando decisiones muy interesantes y potentes en el ámbito del escudo sanitario o del escudo social, como ayer mismo, que van en la buena línea, pero creemos que son todavía insuficientes porque la situación es extremadamente compleja, es inédita y por lo tanto requiere de medidas inéditas. Nosotros estamos insistiendo mucho que lo urgente es reforzar la batalla sanitaria, que hay que disponer de más medios materiales y equipos de protección en los hospitales, en las residencias o en el servicio de ayuda a domicilio, que hay que agilizar esos test para evaluar si el contagio se ha producido o no. Una cuestión fundamental en estos momentos es que hay que poner recursos para hacer un plan de contingencia de apoyo psicológico pues a todos los profesionales que están en primera línea. Hay que tener en cuenta que China pues prevé levantar su cuarentena el 8 de abril. Eso va a suponer más o menos unos 76 días. Y con ello quiero decir que esto se va a extender en el tiempo y necesitamos reforzar psicológicamente para poder gestionar todo el estrés que está produciendo esta situación. Y una vez dada la batalla sanitaria, lo importante es evitar que el virus mute una peste negra laboral, de tal manera que esta crisis económica que se vislumbra, pues que no la paguen los trabajadores y trabajadoras como ocurrió en el año 2008. Y para eso, fundamentalmente, hay que dar certezas de que los negocios, las actividades que estos días han cerrado sus persianas, tengan la certeza de que van a poder volver a recuperar su actividad, pues a través de avales, de suspender fiscalidad o aportando liquidez a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos. Aclarar que ayer la ministra explicaba que el pago de la cuota de los autónomos de este mes pues entra dentro de la moratoria de los 6 meses y aquellos autónomos que la han pagado podrán pedir su devolución. Pero no solo, ¿no? Tenemos que avanzar en cuestiones fundamentales para que se pueda agilizar el pago de las prestaciones por desempleo para todas las personas que hayan quedado en el paro. Y, por ejemplo, nosotros estamos reivindicando que haya una ayuda a las pequeñas y medianas empresas para poder comprar material informático que ayude al teletrabajo. Y, en definitiva, lo que se trata es de no dejar a nadie atrás. El Principado de Asturias tiene que recoger el guante que le hemos puesto a las organizaciones sociales para trabajar de manera conjunta. Por ejemplo, hay que poner las listas del salario social y de la dependencia a cero. Hay que hacer un plan de choque y trabajar en la línea de garantizar la lucha contra la pobreza infantil y garantizar la alimentación tanto de los niños y niñas como de nuestros mayores. Y otra cuestión interesante, estamos detectando que hay demasiada brecha digital entre la población escolarizada y ahí el Principado tiene que poner pues ordenadores que ahora están en desuso en los centros de estudio, pues ponerlos a disposición de aquellas familias que no tienen equipos informáticos en sus domicilios para que no pierdan el curso escolar y puedan seguir el ritmo de sus compañeros y compañeras. En definitiva, la mejor manera de despejar incertidumbres es actuar ahora ya, con urgencia, con la mayor ambición posible y desde el diálogo social.
Muy bien, 9:45. Quería que valorasen también este último tramo del programa, la situación de los ERTEs. Hablábamos al inicio, 9.170 solicitudes, Lanero.
Sí, bueno, evidentemente los ERTEs son muchos, esperan muchos más. Hay que tener en cuenta que además en España llevamos ya 238.474 ERTEs tramitados, porque en Asturias estamos hablando de 2.286, pero en España hay 238.400
74 que afectan a más de medio de millón y medio de trabajadores. En Asturias ahora mismo los tramitados afectan a 7.252 trabajadores, casi todos estos, es verdad que son todo, casi todos por fuerza mayor. Esperamos que vengan muchos más ERTEs, y esta es la situación que estamos viviendo, y que en cualquier caso, no porque no esperábamos que fuesen tantos, porque esperábamos, por desgracia, que fuesen tantos, no quita para que sea un fiel reflejo de la situación que estamos viviendo. Yo creo que esta situación que estamos viviendo marca un antes y un después. Yo creo que en el mundo, aquí no vale hablar de comunidades ni hablar de países, y por lo tanto tiene que haber una respuesta colectiva de este mundo a la situación que estamos viviendo. La Unión Europea, desde luego, pues ya lo más cercano, y dejarlo de Estados Unidos y lo de otro para otros debates, la Unión Europea tiene que dar aquí la talla. Si no da la talla aquí la Unión Europea, si no hace una labor solidaria, si no da ayudas a los países que ahora lo están pasando mal, que luego volverán a otros países que ahora no están tan mal, pero que también les llegará a ellos, si aquí la Unión Europea no da la batalla, el gran debate que vamos a tener es para qué sirve la Unión Europea. Si no es una Unión Europea de solidaridad, si realmente lo que hay es una unión de mercado o una unión monetaria, pero no hay realmente una Unión Europea que pueda afrontar los grandes problemas que puedan surgir, que es para lo que realmente está diseñada esta Unión Europea, porque todavía no hemos llegado a la unión de verdad de las pequeñas cosas, pero en los grandes debates, en los grandes problemas, en las grandes crisis, es donde tiene que estar por lo menos la Unión Europea que tenemos ahora. Si no da la talla aquí, pues vamos a tener serias dudas para que la gente, las personas, podamos confiar en que estamos realmente en un sitio donde tenemos realmente una cobertura, ¿no? Por lo tanto, la Unión Europea tiene que aquí dar la batalla, y yo espero que la radicalidad ahora de algunos países, tanto en lo que hacen como en lo que dicen, como las expresiones que utilicen, pues cambien, porque si no, insisto, no sé para qué ha servido la Unión Europea. Necesitamos más medidas. Los ERTEs van a ser muchos, van a seguir aumentando. Yo creo que se están tomando muchas medidas. Insisto que para mí lo más importante es la agilidad y la flexibilidad de las administraciones, de las entidades financieras, y de que esas ayudas realmente llegan y que los trámites para poder acceder a ellas no lo conviertan en un problema más, ¿no? Necesitamos cubrir un colectivo de personas que todavía no hay ninguna medida, que se anuncia que van a mirar, que es para todas aquellas personas, que son 500.000 en España y calculo que unas más de 30.000 en Asturias, que no tienen ningún tipo de prestación. Son personas que no tienen ningún tipo de prestación y que en esta situación además no pueden buscar trabajo. Porque no, porque estamos en un estado de alarma. Por lo tanto, a este personal hay que dar un subsidio especial que viene dentro de la renta vital básica que ya hemos tenido hace unos cuantos años a través de una iniciativa legislativa popular que además era un compromiso en el programa del gobierno que actualmente está gobernando y que estaba en el programa cuando se presentó a las elecciones. Tenemos que cubrir a esta gente que no tiene absolutamente nada. Hay que ver todas aquellas personas que están ahora mismo en la actualidad cogiendo cogiendo reducciones de jornada por cuidado de hijos de hijos o de padres, es decir, de mayores, de personas mayor, dependientes o menores, y que es verdad que les permite el Real Decreto acogerse a estas reducciones de jornada, pero no tienen ningún tipo de prestación. Y luego, en materia sanitaria, que es lo urgente, insistimos, cuantos más test masivos empiecen a trasladar entre todas las personas, más controles de confirmación se puedan hacer, primero acabaremos con la batalla actual. Por lo tanto, hay que poner en marcha los test masivos y los controles de positivos. Y por otra parte, necesitamos más EPIs. Es verdad que hay cada vez más partidas, se están dando un montón de partidas de EPIs, de equipos de protección individual, pero se necesitan más. Sobre todo se necesitan EPIs que llamamos de alta protección, que son, porque actualmente solo se están dando EPIs de alta protección para los sanitarios que trabajan con personas que ya están confirmadas, que han dado positivo en el virus. Pero hay muchas personas que no están confirmadas, pero que existe ese riesgo y se están tratando con EPIs normales, con batas normales, con mascarillas normales, con gafas y con protecciones de ojos normales. Es decir, necesitamos equipos de alta protección impermeables, con mascarillas más especializadas, y necesitamos también saber y tener información, insisto, que la hemos pedido ya la semana pasada, de cuántos profesionales han dado positivo, cuántos están curados, cuántos están en cuarentena, para ver si las medidas de prevención que estamos poniendo en marcha entre el personal sanitario, geriátrico, pues están siendo eficaces o no. Es decir, tenemos que seguir proponiendo y poniendo en marcha medidas. Esto es cambiante y por lo tanto esto va a evolucionar. Con cada semana vamos a ver a dónde nos lleva esta situación. Insisto en lo que decía al principio, la Unión Europea aquí se la juega. Es decir, si no está la Unión Europea para una crisis como esta, no sé para qué está.
Zapico.
Sí, desde luego las cifras que conocíamos ayer de la Dirección General de Empleo empiezan a ser muy preocupantes. Tenemos en estos momentos 8.000 personas ya en desempleo a través de la figura de los ERTEs, pero es que solo se ha tramitado uno de cada cuatro ERTEs de solicitados y, por lo tanto, con esos ERTEs estaríamos hablando ya de más de 30.000 personas en Asturias que se incorporan al desempleo. Y, por lo tanto, lo principal es dotar de recursos a la Dirección General de Empleo, al Servicio Público de Empleo, tanto estatal como de Asturias, para poder agilizar esos trámites, para que las personas puedan cobrar sus prestaciones cuanto antes, y para ello se necesitan recursos económicos. Y fundamentalmente creemos que hay tres vías. La primera, que el Principado de Asturias está abocado a modificar sus presupuestos. Se elaboraron en un contexto muy diferente al actual y ahora hay que cambiar partidas para priorizar pues ese ámbito sanitario, esa protección de las personas trabajadoras y de aquellos otros colectivos más vulnerables para que no queden en el camino. Fundamentalmente también hay un debate de fondo y es que de esta crisis no saldremos con austeridad y con recortes y por lo tanto la Unión Europea debe de cambiar sus posiciones porque está jugándose en una encrucijada el ser o no ser. Si hay una Unión Europea social y solidaria lo hay que demostrar ahora, es el momento y eso se hace con recursos públicos a través de deuda, no hay otra manera. Porque si no nos endeudamos ahora para salvar vidas y para salvar empleo, pues no sé cuándo lo vamos a hacer. Y una tercera variable que queremos introducir es que, al igual que las personas de la limpieza, las personas que tenemos trabajando en los geriátricos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ayuda a domicilio, los profesionales sanitarios que están jugando la vida y dando la cara, pues aquellas personas más pudientes, las personas ricas, millonarias, que tienen una situación privilegiada, tienen que arrimar el hombro en este momento. Y por lo tanto, el gobierno central debe empezar a hablar de buscar algún tipo de imposición, de justicia fiscal, no hablo de caridad, sino de impuestos, a las rentas del capital más altas, al IBEX 35, que permita obtener recursos el Estado para poder destinarlos a lo urgente, que es salvar vidas, y a lo importante que es defender el empleo, defender la actividad económica y que las personas puedan llegar a final de mes.
Belarmino Feito, ya casi última intervención, 9:53.
Bueno, yo creo que los ERTEs que se están presentando en cuanto a la cantidad, bueno, pues yo creo que es lo esperado, ¿no? Yo creo que no debe de sorprender a nadie, esperamos muchos más incluso, o sea, quiero decir que lógicamente la situación a día de hoy ojalá fuese la definitiva, ¿no? Se esperan muchos más y la situación va a ser una situación compleja el día después, como avanzaba antes. Evidentemente ahí ahora pues yo creo que todos estamos de acuerdo, o sea, ya lo he dicho antes, lo podremos repetir 20 veces, o sea que lo prioritario, o sea, la prioridad es la sanidad, en este caso el tema sanitario, hasta atajar esta crisis, salir de este estado de alarma y que se reconduzca toda esta situación sanitaria, o sea, eso es la prioridad ahora mismo y hay que volcar los recursos, lógicamente, en el ámbito sanitario, pero, bueno, pues lógicamente tenemos que ver también, hay otras dos cuestiones importantes, aparte del ámbito sanitario, ¿no? El ámbito sanitario es prioritario, como no puede ser de otra manera, pero bueno, por otra parte está la protección de las personas en cuanto en el ámbito económico, quiero decir, de habilitar las prestaciones o los recursos necesarios pues para que todas las personas pues puedan hacer frente a esta situación, pero siempre con medidas transitorias, porque al final hay determinadas cuestiones que luego al final se convierten en medidas no transitorias sino estables, y eso sabemos que no favorece para nada el ámbito el ámbito de la economía productiva ni el ámbito laboral tampoco, o sea, quiero decir que son, pero bueno, en este caso, pues al igual que se hizo en el año 2008, pues yo creo que esto también es una prioridad que hay que, bueno, pues que hay que poner encima de la mesa y que hay que ser, bueno, pues solidarios en ese sentido y adoptar las medidas necesarias, repito, medidas transitorias para salvar esta situación. Y también pues hay que pensar, lógicamente, pues en el día después, como decía, también en el ámbito de apoyo a la economía productiva, pero sobre todo ahora de forma inmediata, porque si podemos evitar que al final, en vez de, no sé, de que entren en ERTE 35.000 personas, pues que entren 25.000, pues yo creo que es muy importante, porque bueno, pues que son unos recursos que se dejan de, o sea, que no se van a utilizar precisamente en el pago de esos ERTE, y son recursos que se pueden habilitar para otras cosas. Entonces yo creo que también hay que ver un poco como prioritario es salvar la mayor cantidad de puestos de trabajo en este momento, y yo creo que bueno, pues son las tres cuestiones que están encima de la mesa: el ámbito sanitario como prioritario, y luego por otra parte el ámbito de, bueno, pues de la protección a las personas, y también el de, bueno, pues el de las medidas económicas encaminadas a destruir la menor cantidad de empleo posible, para, bueno, pues evitar que muchas personas lleguen a tener esas necesidades y lleguen, bueno, pues lleguen a esas situaciones complejas. Evidentemente, como decían, pues evidentemente la Unión Europea juega un papel importante en este caso, bueno, pues, pero lo que suele ocurrir, como con todo, y está ocurriendo con las medidas del gobierno de España, está ocurriendo también con las medidas de los gobiernos autonómicos, está ocurriendo, y lógicamente pues ocurrirá seguramente, pues, por desgracia, con la Unión Europea, que no sé, son mecanismos demasiado lentos, que son maquinaria que cuesta mucho mover, y lo que hace falta en este momento es agilidad. Es agilidad para implementar todas aquellas medidas, tanto en el ámbito sanitario, por supuesto, porque eso es una cuestión de vidas humanas, que cada hora que cuesta vidas humanas, cada hora que pasa o cada minuto que pasa, cuesta vidas, y evidentemente, bueno, pues hay que implementar los recursos en el ámbito sanitario, pero hay que implementar también recursos de forma urgente, porque como decía antes, si esos recursos llegan tarde, pues pierden absolutamente toda esa eficacia, y luego lo que va a suponer es que para corregir esa situación se van a drenar más recursos todavía que debieran de ir encaminados a otras cuestiones.
Muy bien, pues lo dejamos aquí. Son las 9:59. Muchas gracias por participar hoy en Asturias al Día, por compartir todas estas reflexiones. Belarmino Feito, presidente de FADE, muchas gracias. Javier Fernández Lanero, UGT Asturias, muchas gracias. Y José Manuel Zapico, Comisiones Obreras Asturias, muchas gracias a los tres. Suerte, ánimo, fuerza.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias a todos. Buenos días.
Llegamos al final, muy pocos segundos para las 10. Recuerden que volvemos mañana a partir de las 9. Asturias al Día en RPA, en la Radio Pública. Hasta mañana. Feliz día.